Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Bueno, como decía la entrada, está con nosotros Diego Montón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va, Diego?
Hola, muchos saludos para toda nuestra audiencia en las radios comunitarias. Estamos otra semana aquí haciendo la columna de Luchas Campesinas. Y bueno, la verdad que tenemos un interesante marco para dar comienzo, porque ayer hubo una importante movilización de mujeres, no solamente en Mendoza, en Argentina, sino que se extendió a distintos lugares de la tierra, de América Latina y de la tierra, y bueno, con un fuerte grito, por un lado una denuncia de Miércoles Negro, señalando la tristeza que generan los feminicidios, que quizás hoy, gracias a que esta temática se ha puesto sobre el tapete, vamos viendo lamentablemente cómo casi todos los días tenemos una desagradable noticia, y no es que esto se esté acrecentando, sino que esto se está poniendo en superficie, y bueno, y que va permitiendo que cada vez sea más fuerte el grito de basta de violencia hacia las mujeres, como viene planteando la campaña internacional de Vía Campesina, consciente de que el modelo capitalista, el modelo de la agricultura industrial está fuertemente arraigado en una cultura patriarcal que estructura nuestras relaciones sociales, de manera de que en esa cadena de opresores oprimidos, opresoras oprimidas que se da, las mujeres tienen la parte más dura, ¿no? Se encuentran siempre debajo de un esquema que oprime. Pero que también esta violencia, como lo hemos hablado muchas veces, también se da de una manera cultural y psicológica sobre los hombres, que adoptamos el machismo también culturalmente, y que también nos repercute en nuestra capacidad de liberarnos, ¿no? Pero, sin embargo, es importante hacer énfasis en el eje de esta movilización, que es bien específico y que es un grito a decir basta de violencia hacia las mujeres, basta de reconocer como natural que un hombre pueda pensar que tiene la propiedad privada sobre las mujeres, ¿no? Y siempre decimos, ahí tenemos un eje transversal de nuestra lucha, que es la cuestión de la propiedad privada. Y así como denunciamos la propiedad privada sobre la tierra, denunciamos la propiedad privada sobre el agua, decimos un rotundo no a aquellos que piensan que se puede tener propiedad sobre una compañera. En ese sentido, sumado a todas las luchas que se dieron desde todos los sectores, que como decíamos tuvo una impactante presencia en todos lados, aquí en Mendoza, desde las compañeras de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierras, también se movilizaron y plantearon una breve declaración que la leemos cortita, ¿no? Dice, si mi vida no vale, produzcan sin mí. El nosotras paramos es una medida de fuerza autoconvocada por las compañeras para alzar la voz y poner el cuerpo ante los feminicidios, travesticidios y transfemicidios que siguen arrebatándonos la vida. Es una forma de continuar exigiendo políticas públicas que permitan efectivamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, y continuar debatiendo, pensando acciones cotidianas para romper con el machismo. Por todo eso, paramos y exigimos que se reconozca nuestro trabajo en la casa y en el cuidado de los niños. Paramos porque queremos que se nos pague igual que a los hombres por el trabajo que hacemos en las tareas del campo. Paramos y exigimos que las políticas públicas contra la violencia de género, perdonen que acá tuvieron, tengan en cuenta la realidad de las mujeres rurales, un punto bien importante. Paramos para seguir denunciando que el modelo del agronegocio es un modelo de exclusión y opresión para las mujeres. Paramos porque las actuales políticas nos siguen llevando a la pobreza y exclusión, lo cual nos vuelve más vulnerables. Paramos porque exigimos una justicia con perspectiva de género. Paramos porque decimos basta de violencia hacia las mujeres, ni una menos. Bueno, bien importante cómo este tema se va poniendo. Hemos indicado muchas veces que las estadísticas optimistas hablan de que tan solo un 2% de las propiedades de tierra en el mundo están en manos de mujeres. Eso muestra también la perspectiva patriarcal a la hora incluso de registrar una cuestión tan básica como la tierra, ¿no? Bueno, como siempre intentamos que nuestra columna muestre temas diversos, vamos a dar paso a algunas cuestiones que están muy relacionadas con esa, en principio comentando las luchas y que lamentablemente siempre van acompañadas de la represión. En Formosa, mujeres indígenas cortaron la ruta 11 y luego denunciaron violencia policial y golpes de la policía. Esto lo denuncia Endepa. Fue el 13 de octubre, un grupo perteneciente a la comunidad indígena que habita el lote 33 del llamado barrio Namcom mantiene cortada media calzada de la Ruta Nacional 11 en reclamo por los reiterados incumplimientos del gobierno provincial a compromisos establecidos en relación a demandas habitacionales urgentes. Las mujeres dicen que fueron golpeadas por policía local y que han recibido fuertes amenazas de parte de los uniformados, ¿no? La medida se originó la semana pasada, decíamos, luego de una fuerte tormenta que dañó numerosas viviendas en el precario vecindario donde viven las mujeres que ahora protagonizan esta lucha. Y bueno, lamentablemente la respuesta del gobierno formoseño fue la represión. Ahí cerquita, en la provincia de Tucumán, también el viernes 14 de octubre hubo un violento enfrentamiento entre policías y aborígenes de la comunidad de El Boyar. Hay una página que se llama contextotucumán.com, que es la fuente que utilizamos y en la cual hay un video que se ve claramente lo que aquí se denuncia. Había un reclamo por la titularidad de un predio y terminó con un enfrentamiento entre miembros de la comunidad aborigen, o sea, pueblos originarios, y la policía provincial, ¿no? El choque incluyó disparos y lesionados y ocurrió en El Mollar, al oeste de Tucumán, ¿no? Los referentes de la comunidad estaban protestando porque se estaban colocando alambrados y una cerca en el límite de un territorio que la comunidad reivindica como propio y que está demarcado por el relevamiento que hizo el INAI. La comunidad Langostura entonces se presentó para rechazar esta ocupación indebida de la empresa y las personas de esta empresa dijeron que tenían que estaban fuera, que esta tierra no entraba dentro del relevamiento. Bueno, a partir de eso luego se presentó la policía con una fuerte parcialidad a favor de los empresarios y sin mediar mucha palabra avanzaron con violencia, golpes y disparo. Por suerte, no tenemos que lamentar heridos, ¿no? Recordemos que el año pasado la comunidad de los pueblos de Aguita de Tafí del Valle y gente de la compañía cementera Lules también tuvieron un enfrentamiento en los cuales hubo disparos y armas de fuego de parte de la empresa, ¿no? Y también en las ruinas de Quilmes, en junio del año pasado, todo esto es muy cerca viene ocurriendo en Tucumán sin una respuesta del gobierno para avanzar en algo que ya está claro en función del derecho de las comunidades, está en la Constitución Nacional, está en la Ley 26.160, está el relevamiento que hizo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sin embargo, los empresarios continúan avanzando sobre los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Para mostrar que esto no es solamente una problemática que esté pasando en Argentina, sino que corresponde en toda nuestra región en función del avance de las corporaciones transnacionales. Lamentablemente tenemos que informar que en Honduras fue asesinado el líder de un movimiento campesino por la unidad en Aguán, en el Bajo Aguán. Este compañero era un dirigente histórico, José Ángel Flores, quien ya tenía dos cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigían que el gobierno hondureño proteja su vida porque estaba fuertemente amenazada. Sin embargo, unos sicarios irrumpieron en su casa y lo asesinaron, ¿no? Otro campesino resultó herido en esta agresión. Recordemos que este movimiento, el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, nació en el año 2006 y se ha mantenido en la lucha por recuperar la tierra que ha sido destinada para el proceso de reforma agraria en el país, específicamente en el Valle de la UAN. Ahí se da una situación muy particular, que es que muchas tierras que el Estado acumuló en un banco para la reforma agraria han sido ocupadas por empresarios y el gobierno no hace nada para que esas tierras cumplan con el destino que la ley les daba, que era ser distribuidas entre campesinos. Y en esas situaciones el empresariado va contratando sicarios que directamente asesinan a quienes pretenden que se cumpla la ley y se respeten los derechos de los campesinos, ¿no? Y de aquí nos vamos rápidamente a Brasil para una buena noticia, porque allí la Suprema Corte de Justicia de Brasilia le concedió un habeas corpus a un preso político del MST de Goiás, que es el compañero Valdir Misnerovich, un compañero que nosotros conocemos porque ha venido a Argentina algunas veces, a algunas escuelas de formación y de educación. Valdir es un gran referente de la lucha por los derechos campesinos y llevaba 5 meses preso en Goiás sin que tenga cargos concretos levantados, sin que existan pruebas de que él haya violado algún delito, solamente por ser miembro del MST. Informalmente se hablaba de que, según la policía de Goiás y el juez de Goiás que lo había encerrado, es porque eran terroristas. Bueno, por suerte podemos informar que la apelación llegó a la Corte Suprema de Brasil y decidieron que él debía estar libre porque no existían ningún tipo de cargos ni pruebas en su contra. 5 meses preso estuvo el compañero Valdir por este capricho ideológico de algunos jueces y de policías que están vinculados a la derecha brasilera, pero bueno, realmente celebramos su libertad y abogamos y reclamamos por los compañeros que siguen aún detenidos, porque hay 5 detenidos del Movimiento Sin Tierra de Brasil en estas mismas situaciones, ¿no? Sin cargos y sin pruebas, ¿no? Y para ir cerrando nuestra jornada de hoy, algunas cuestiones de la agenda de lucha aquí en Argentina. El día martes 18 de octubre se hizo una presentación en el Congreso de la Nación sobre una herramienta que la Vía Campesina logró construir junto a otros actores en Naciones Unidas, que es en función de lo que se llaman las directrices de gobernanza de la tierra, los bosques y la pesca, que se aprobó en Naciones Unidas y que son orientaciones para políticas públicas en función de cómo organizar la tierra para que se cumplan los derechos y los objetivos. Bueno, se construyó luego un manual popular que plantea cómo estas directrices ya aprobadas en Naciones Unidas pueden ser utilizadas en las luchas locales y en las luchas nacionales. Ese manual fue, como decíamos, presentado en el Congreso de la Nación. Estuvo Ángel Estrapazón del Movimiento Nacional Campesino Indígena y que ha sido parte del equipo que trabajó en ese manual. Estuvo la diputada Silvia Orne también allí y un importante auditorio que escuchó con atención esta herramienta que seguramente vamos a poder seguir utilizando en nuestras luchas. Y siguiendo el mismo 19 de octubre, o sea ayer, también en Buenos Aires. Hubo una conferencia de prensa en la CETEP, en la Central de Trabajadores de la Economía Popular, por un lado para seguir denunciando a la empresa Manaos y el empresario Orlando Cánido en función de la violencia que viene ejecutando en distintas comunidades en Santiago del Estero, y por otro lado también para iniciar un proceso de la constitución de la rama agraria de la CETEP, que pretende ser el espacio que aglutine a todas las luchas y reivindicaciones y organizaciones que se dan en el campo profundo de la Argentina, que pretende sumar también a poder instalar que existe otro campo en la Argentina, que hay un campo que no es el de la mesa de enlace. En esta inicio del proceso se planteó un camino a recorrer para ir constituyendo una rama agraria plural, democrática, con la participación protagónica de los diversos actores de nuestro país que están luchando por los derechos campesinos de los agricultores familiares. Estuvieron presentes el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Frente Agrario de Levita, y también referentes de la propia CETEP y del Movimiento de Pequeños Productores, que es una expresión que está en el marco de Patria Grande, todos actores diversos, pero con el principio o el acuerdo de constituir, como decíamos, la rama agraria de la CETEP, de manera de juntar fuerzas y unidad para los desafíos que tenemos hacia adelante. Y por último, también en esta agenda de lucha, mañana depende cuando escuchen, pero el viernes 21 de octubre, en Jujuy, en la Facultad de Ciencias Agrarias, se van a desarrollar unas jornadas para debatir sobre la ley de semilla. Allí tiene un protagonismo importante la Red Puna de Jujuy, que es una organización del MNCI, y distintos académicos y luchadores que van a debatir sobre cuáles son los impactos de esta nefasta ley que ha presentado el gobierno de Macri ahora en la Comisión de Diputados, y cuáles pueden ser las acciones de lucha para enfrentar esta ofensiva. Por ahí van algunas de las principales noticias que teníamos para compartir.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por siempre llamarnos a la reflexión. Y para cerrar esta columna, habíamos pensado en un tema musical y se me ocurrió, como tocaste el tema de la lucha de las mujeres campesinas en la marcha de ayer, elegir un huayno de Chacho Echenique, él es el autor, que se llama Doña Ubenza, y que habla de la historia de una mujer real, de una campesina de San Antonio de los Cobres, de Salta, y que cuenta un poco de cómo es el trabajo de las mujeres en el campo. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima columna de Luchas Campesinas.
Hasta la próxima.
Mi corazón. abejita. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el río. Tiempo ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.